esta mañana vamos a seguir centro de la escena el Padre. Y la semana pasada el pastor Mickey trajo el mensaje del Éxodo, que el Dios le habló al pueblo de Israel que se salieran, que los iba a llevar a una tierra prometida con su líder Moisés, pero no sabían dónde iban, nomás les daba paso por paso. Y lo que vimos es que el enfoque del pastor era de que en veces Dios nos llama que salgamos de un lugar y que lo síganos y no sabemos dónde vamos. Y en veces nos sentimos solos y en veces nos sentimos desanimados. Y en esta mañana yo voy a hablar del exilio, de lo que sucedió. Ahora, una pregunta: ¿qué es la diferencia de un éxodo a un exilio? Piensen en esto en un momento. ¿Qué es la diferencia? Y quiero que guarden ese pensamiento, esa respuesta en su mente. Les quiero leer lo que es un exilio: una situación en la que se ve obligados a dejar su país o su casa para ir a vivir en un país extranjero. Que en un sentido se escucha igual que un éxodo. ¿Qué fue un éxodo? Los llamó Dios afuera de Egipto, los iba a llevar al desierto, por el desierto los iba a llevar a la tierra prometida, otro lugar. So, parece que son igual, pero no son igual. Vamos a comenzar con Segunda de Crónicas 36:15, y esta va a ser la escritura de este mensaje. Dice así la escritura: por amor a su pueblo, y al llegar donde habitaba el Señor Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poca sus palabras y se mofaban de sus profetas. Les hacían burla. Por fin, el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, que dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes, y no tuvo compasión de jóvenes ni de doceñas, ni de adultos ni de ancianos. A todos los entregó Dios en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo y los del rey y sus oficiales, fueron llevados a Babilonia. Encendieron el templo de Dios, derribando la muralla de Jerusalén, prendiéndole fuego a sus palacios y destruyendo todos los objetivos de valor que allí había. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron 70 años. Eso fue la escritura que se escribió después de lo que sucedió. Ahora, nos queremos regresar a antes de lo que sucedió, porque aquí la palabra de Dios dice que de este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Jeremías, en la Biblia hay un libro que se titula Jeremías. Él escribió algo antes que sucediera esto, lo que acabamos de leer. Jeremías 25:8 dice así: por eso, así dice el Señor Todopoderoso, por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte, y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vencidas, y los destruí por completo, los convertí en objetivo de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Haré que desparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molido y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y esta nación servirá al rey de Babilonia durante 70 años. Eso fue escrito antes de lo que acabamos de leer en Segunda de Crónicos. Fue antes. Y lo que les quiero dar de entender al principio en este mensaje es que lo que pasó con Jeremías, es que en veces pensamos, leemos la Biblia y pensamos, cuando se acaba este libro, comienza este otro. Y muchas veces no es así. Jeremías estaba viendo lo que estaba sucediendo, y por medio del Espíritu Santo le llegó esta palabra como un anuncio. Cuídense, obedezcan al Señor, o eso es lo que va a pasar, y van a estar ahí por 70 años. Pero ¿qué hizo la gente? La gente no lo escuchó. Y Jeremías escribió esto, su palabra, 22 años antes que sucediera lo que sucedió. 22 años antes, y la gente no lo escuchó. Y Jeremías le estaba diciendo: van a estar en exilio 70 años. Por favor, arrepiéntense, regresen al Señor, obedezcan sus mandamientos. Y la gente no escuchaba. Entonces comenzó el rey de Babilonia a levantar la gente. Y no nomás vino una vez, sino vino la primera vez. Es cuando hay un hombre que se llama Daniel en la Biblia, y él estaba en Jerusalén. La primera vez que él vino rey, se llevó los sabios, se llevó los inteligentes y se llevó los ricos de Jerusalén como esclavos. Y Daniel era parte de ese primer ola que se levantó de Jerusalén por medio del rey Babilonia. Y entonces, cuando estaba viendo todo esto, Jeremías escribió otro libro que se llamaba Lamentaciones, que está en la Biblia. Lamentaciones. Jeremías se llamaba el profeta que lloraba, el llorón, porque su corazón miraba lo que estaba sucediendo al pueblo de Dios y su corazón se quebraba. ¿Por qué no escuchan la palabra de Dios? So Jeremías escribió este libro de Lamentaciones porque él lo que estaba viendo. Y si ven ese libro, wow. No quiero decir que es un libro de depresión, pero se siente la tristeza de Jeremías cuando escribió este libro. So esto pasó. Y para darle más historia, lo que sucedió es que se quedaron en Babilonia hasta que Nehemías, hay otro libro de la Biblia, le pidió permiso al rey que se regresara a Jerusalén. Entonces todo esto comenzó, pero duraron. Después de los 70 años, duraron 100. Desde el momento que Jeremías le escribió hasta que Nehemías regresó, eran 629 años. Y se cumplió la palabra de Dios. So, cuando lean la Biblia, no piensen que, ok, se acabó ese libro. No, es que muchas veces los libros están así. Y tenemos que poner atención. Lo que ahorita que dijo Filo en el estudio bíblico, escuchamos, pero no oyemos. Escuchamos, pero no entendemos. Y tenemos que entender lo que está pasando aquí. Y lo que sucedió sobre todo esto, la razón que estaba sucediendo esto en el pueblo de Jerusalén, es que dentro de 8 reyes, nomás había 2 que hicieron la voluntad de Dios. Si leen la escritura, dicen, y pusieron a este rey, y este rey no obedeció la palabra de Dios. Vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. So, en una forma, no era la culpa de la gente, sino era la culpa del rey, porque no quería obedecer la palabra de Dios. Escuchemos eso. Eso sucede en los hogares. Cuando el varón no escucha a Dios, ¿qué piensan que va a suceder con la familia? Cuando un pastor no escucha a Dios, ¿qué va a pasar con la familia? Todo sigue así, cayendo, y es la responsabilidad de nosotros. Ahora, pensamos, pero el Dios de amor, ¿cómo puede ser eso? ¿Mandar un pueblo completo a un exilio? Sí. Pero acuérdense cómo comenzó la escritura: por amor a su pueblo. Por amor a su pueblo, Dios los iba a disciplinar. Que es igual que hoy, ¿verdad? Disciplinamos a nuestros hijos, ¿por qué? Porque los amamos. Yo estaba hablando con una pareja ayer. Le estaba diciendo al niño: te van a hacer esto porque te aman, men. Y a ti se te ve como la cosa más peor que puede suceder en tu vida, pero tus padres te aman. Pero la verdad es, ¿por qué estás aquí? En esta situación, por las decisiones que tú has hecho. Y ahí viene la disciplina. Y esa era la condición de Dios, por amor a su pueblo, que el amor de Dios nunca se acaba. Pero ¿cómo era la condición de la gente? Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poca sus palabras y se mofaban de sus profetas. Los reprochaban con insultos. Ah, tú, profeta de Dios, es feo, hediondo, vete de aquí. Les hacían burla. Y lo que sucedió era un caso de resultado. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo, todo eso se llevaron, encendieron el templo. ¿Y de quién era el templo? Templo de Dios. Templo de Dios. ¿Cómo piensa que estaba el corazón de Dios? A mí todo lo que le había dicho, de hecho a Moisés que construyera cada utensil del templo, cada mueble, el altar, el bronce, todo eso. Para que puedan entender, la presencia de Dios estaba con ellos, la imagen de Jesucristo estaba allí en el tabernáculo, todo eso estaba aquí. Y el rey vino y lo quemó todo. Y se burló del Dios de los judíos. Así esto, como decía la hermana el viernes, las que no vinieron a la conferencia de mujeres, wow, yo vine porque tuve que. No, yo vine, pero wow. Y lo grabamos, lo vamos a poner en el sitio, pero ella es lo que está, por eso le dije, yo quiero predicar mi mensaje, Gotti, porque va de acuerdo con tu palabra. Y ella estaba diciendo eso, entraron al templo como si una casa extranjera y quemaron todo. Ah, esto quemas incensos al Dios, lo vamos a tirar, lo vamos a deshacer, lo vamos a quemar. Y no tenía ningún respeto a las cosas de Dios, pero ¿por qué? Porque el pueblo no escuchaba la palabra de Dios. Y lo más santo que Dios le quería dar a su gente fue quemado. Lo más precioso que usted, imagínese, lo más precioso que usted tenga en su corazón, que alguien venga y lo saque y lo tumbe y lo pise y lo queme, ¿cómo se va a sentir usted? Es como Dios estaba sintiendo. Así igual. Entonces, la gente comenzó a entender, la gente comenzó a ver. Yo estaba pensando que entraron a Jerusalén como gente bendecida y se iban con esclavos y cadenas así, viendo su pueblo quemando, viendo el templo donde alababan a Dios, donde la presencia de Dios bajaba así esclavos y pensando, quiero regresarme. Pero ya era muy tarde. Y muchos de nosotros también así. Vemos las cosas de Dios, no hacemos caso. Y ya cuando el enemigo nos lleva casi a gatas, oh, déjame ir, ya quiero Dios. No. Las consecuencias de las obediencias van a caer. Y todos queremos el milagro. Padre, rescátalo, levántalo, Padre, ayúdale. Pero el Dios tiene su voluntad. So, la pregunta era, ¿qué es la diferencia de un exilio y de un éxodo? Un exilio es esto, te llevan a fuerza, como esclavo. ¿Qué voluntad tienes tú como esclavo? Ninguna. ¿Qué derecho tienes como esclavo? ¿Qué decisión vas a hacer tú como esclavo? Ninguno, vas así, siguiendo donde te estiran, a fuerza. Ese es el punto del exilio. Segundo punto, desviación de Dios. Te has alejado de Dios. Vas así porque Dios está allá y no has escuchado de Dios. Así vas a fuerza y te están retirando más y más de Dios. Desobediencia de Dios. Cuando hay desobediencia de Dios, va a venir un exilio en tu vida. Va a venir. Estaba hablando con otro amigo y le estaba diciendo, mira, hermano, no estás bendecido porque has dado semilla donde caen, donde están las rocas y el camino. Te tienen como esclavo porque tú no has obedecido a la palabra de Dios. Y nos toca a todos. Y vemos esto en una forma en Génesis. ¿Se acuerdan de jardín? ¿Se acuerdan lo que sucedió? Y Dios les dijo, sálganse de aquí. Un exilio del paraíso comenzó en el libro de Génesis. Sálganse de aquí. Puso a ángeles y nunca entraron de nuevo Adán y Eva al jardín. ¿Por qué? Se llevaron a fuerza salieron, a fuerza. ¿Ustedes no piensan que estaban saliendo y vieron los ángeles como de 15 pies con alas protegiendo la entrada y pensando, yo quiero regresarme allá? Pero también ya era muy tarde, igual como el pueblo de Israel. Ahora, ese es un exilio. ¿Qué es un éxodo? ¿Qué es un éxodo? Un salir. Un salir. Cuando nos despedimos, levantan sus cosas, buscan, se saludan, se salen. Ese es un éxodo. Nadie te trae cadenas afuera de la puerta. Tú te vas cuando quieras, como quieras, con quien quieras. Es una salida. Sales de aquí bendecido. Oramos por ti, sales con bendición. Y sales, ¿cómo salieron los judíos de Egipcio? Salieron pobres. Salieron en rodillas, salieron con cadenas. Salieron con el oro de los egipcios, con los animales, con todo. Salieron bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo, sálganse. Yo los necesito acá. No era un exilio, era un éxodo, es lo que era. Encuentro con Dios. Un éxodo es un encuentro con Dios. ¿Qué sucedió cuando salieron de Egipcio? ¿Qué sucedió? Dios estaba allí. Dios le habló, les abrió el mar. ¿Y por día qué era? La torre de nube. ¿Y por noche? La torre de fuego. ¿Y quién los esperaba en la tierra prometida? Dios. So Dios estaba por detrás, en medio de ellos y adelante. Comparada a un exilio donde Dios está allá diciéndote, catch you later, man. Te vas porque tienes que irte. Pero yo te quiero aquí conmigo. Ese es un éxodo. Donde Dios está por detrás, en medio y adelante de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos escuchando, obedeciendo la palabra de Dios. Ahora, ¿hay temor en un exilio? Yes. ¿Dónde me llevas? ¿Qué te importa? Tú nomás vente. Lo mismo con Dios, un éxodo. Padre, ¿dónde me llevas? ¿Qué te importa? Tú nomás vente. Es lo que le dijo a Abraham, salte. Salte, yo te digo dónde. Es lo que dijo a Moisés, salte, yo te digo dónde. Pero no iban como exilio, iban con un éxodo. Esa es la diferencia y quiero que vean la diferencia. Ahora, ¿y qué tiene que ver esto con hoy? Nos afrontamos una decisión cada día para recorrer el camino de nuestro éxodo o el camino de nuestro exilio. Cada día tenemos esa decisión. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, haz esto. No quiero. Ok, ya tomas un paso hacia el exilio. ¿Ustedes piensan que esto sucedió de un día al otro? 22 años Jeremías le dio de anuncio, de advertencia. 22 años. ¿Cuánto tiempo te ha llamado a ti Dios? Y tú decides, no, yo quiero un exilio. Aunque no lo estás pensando. Mucha gente me dice, yo no sé cómo llegué aquí. Yo no sé cómo llegué a tomar tanto. Yo no sé cómo a llegar a ser un hombre tan feo. Yo no sé cómo llegué a este adulterio. Les digo, no me digas que no sabes. Tú sabes exactamente los pasos que tomaste para llegar aquí. También nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque pensamos que, ay, un exilio, ¿cómo llegué aquí? Si Dios está allá, ¿cómo llegué? Acuérdate las palabras que rechazaste de Dios. Igual con el éxodo. ¿Cómo llegué aquí, Dios? Yo no merezco esta bendición. ¿Cómo llegué aquí? Por la fe que tú tuviste en Dios y los pasos que tomaste. Hay un dicho, ¿cómo se come un elefante? ¿Cómo se come un elefante? Una mordida a la vez. ¿Cómo llegas al exilio? Un paso a la vez. ¿Cómo llegas al éxodo, a ser bendecido? Un paso a la vez. Son diferentes, pero son igual. Y es lo que quiero que entiendan en esta mañana. Ahora, ¿dónde estás tú? ¿Tú estás caminando? ¿Estás en medio de un exilio? ¿Estás caminando? ¿Estás en medio de un éxodo? ¿Dónde está tu vida? Y ya te di los puntos. ¿Estás con Dios o estás corriendo de Dios? ¿Sientes a Dios o estás alejado de Dios? ¿Estás bendecido o vas como esclavo? ¿Vas con gozo o vas con tristeza? ¿Vas en el camino que tú quieres o vas en el camino donde te llevan? ¿Dónde están? ¿Exilio o éxodo? ¿Dónde están ahorita? Si estás en un éxodo, porque como les digo, no es fácil. Abraham le dijo, vete, salte. Cuando me casé, mi esposa me dijo, ¿a dónde vamos a vivir? Todavía no sé, pero ¿y cómo me vas a mantener? Mañana te digo. Ella tenía, íbamos en la voluntad de Dios, pero había un temor. Y para los que no saben, nos conocimos 2 semanas y yo le dije, tú eres mi esposa, vente. 2 semanas. ¿Usted piensa que no tuvo duda, temor y guáchale? Sí. Pero ya vamos a cumplir 29 años de casados y... Y le pregunto, ¿te arrepientes? Y me dice, te digo mañana. Si estás en un éxodo, ten paciencia. Ten mucha paciencia y no murmures. No te quejes. Porque iban muy bien el pueblo de Israel a la tierra prometida. Que era un viaje. Y correctame si estoy equivocado, Filo. Era un viaje de días. De días, de donde estaban a cruzar el río a la tierra prometida. ¡Días! ¿Pero cuántos se tomaron? 40 años. ¿Por qué? Y lo que estaban haciendo es esto. Ah, ya pasé por aquí. Ya pasé por aquí. Ya pasé por aquí. Mira, aquí están mis huellas. Wow. Rueda y rueda. Y... ¿Por qué? Porque se quejaron. Se quejaron. Si usted está pasando por un éxodo, no se queje. Tenga paciencia. Va donde Dios quiera. Siga caminando. Pero no a vueltas. Derecho, derecho. Buscando a Dios. Segundo punto. Quizás no sabes a dónde vas. Pero esa es la. Yo me pregunté eso una vez. Dios, enséñame qué va a pasar con mi vida. Yo quiero saber cuándo me voy a morir, cómo me voy a morir, con quién me voy a casar, cuántos niños. Dime todo ya, para saber todo. Y sentí que el Espíritu me dijo, si te digo todo, te vuelves loco. No te puedes imaginar lo que yo voy a hacer en tu vida. Y ya, así fue. Ten paciencia y si no sabes dónde vas, si estás en un éxodo, siéntete tan confiado de que vas caminando mano y mano con Dios. Está detrás de ti, va contigo y te está esperando. ¿Qué más quieres? No vas a tomar un paso solo porque Él va a tomar el paso contigo. Ten paciencia, no te quejes y demuestra tu fe. Esta vida no es una vida de ver y creer. Es una vida de tener fe y creer. Después, lo último se ve. Pero fe, creer y ver. ¿Qué te espera? ¿Qué te espera si estás en un éxodo? La bendición de Dios. Eso debía de ser suficiente. Eso debía. Cuando estaba hablando con mi suegro, el bro sacó una pistola. No te llevas a mi hija. ¡Ah, caray! Pero yo estaba pensando, vale la pena. Si me muero, me muero con el deseo de casarme con esta mujer. Pero lo que nos espera va a ser de bendición. Aquí estoy. Y aunque mis rodillas estaban así temblando, yo le dije, yo me la llevo hoy. Y es cuando le estiró el deste. Pero eso que era el punto. ¿Qué te espera? La bendición. La bendición de Dios nos espera. Wow, ya tengo que terminar. ¿Qué es un exilio? ¿Qué debes de hacer si estás en un exilio? Tienes que entender una cosa. Un exilio es un poquito diferente. Tienes que entender una cosa. Tú estás en este exilio espiritual, físico, mental, emocional, relacionalmente. Estás aquí porque llegaste aquí por tu propia fuerza. Estás teniendo problemas con tu matrimonio por tus propias fuerzas. Estás teniendo problemas con tus hijos por tus propias fuerzas. No tienes trabajo por tus todo llegaste aquí porque tú queriste llegar aquí. Y no querías lo que Dios quería para ti, querías otra cosa. A mí vamos a ser honestos. Si Dios me pide que vaya para acá y tú te vas para acá, ¿qué estás diciendo eso de lo que Dios quiere para ti? No lo quiero, men. Ahí te guacho después. Es lo que le estás diciendo a Dios. ¿Yo qué es la receta? Siguiendo con el tema de la conferencia, ¿qué es la receta para uno que anda caminando en un exilio? Arrepiéntete. El arrepentimiento no es más decir, Padre, perdóname. Ok. No. El arrepentimiento es, Padre, perdóname. Para acá voy. Y dejas todo. Tus deseos, tus sueños, los dejas atrás. Y si comienzas caminando a los sueños que Dios tiene para ti, los deseos que Dios quiere para ti, sujétate a la palabra de Dios. Ustedes están aquí, y no los conozco a todos, pero ustedes están aquí porque quieren más de Dios y quieren cambiar. No somos perfectos, pero si llegamos aquí a gatas, aquí voy a llegar. Sujétanse a la palabra de Dios y decidan hoy, ya no quiero este exilio. Porque ¿saben lo que sucedió después? Regresó Nehemías a Jerusalén, reconstruyó las paredes, los enemigos. La palabra de Dios dice que estaban así trabajando con una espada y poniendo ladrillo. ¿Por qué? Porque los enemigos venían contra Nehemías. Pero al fin de todo, se restauró Jerusalén, regresaron la gente y había júbilo y celebración. Tu ex exilio no es para siempre y puede terminar mucho más pronto si tú te arrepientes, te sujetes a la palabra de Dios y buscas a decidir que vas a obedecer a Dios. Cuando Él te dice, Daniel, ve para acá. Sí, Padre, para allá voy. ¿A dónde me llevas? ¿Qué te importa? Tú nomás sígueme. ¿Dónde está usted? ¿Está uno en exilio o un éxodo? Esta mañana vamos a tener comunión, vamos a tener la Santa Cena. Pero antes de eso le quiero dar oportunidad que decida dónde está usted. Y si quiere estar en ese exilio, ok. Pero si quiere salir de ese exilio, si quiere comenzar a buscar a Dios y comenzar a caminar de un éxodo, es el tiempo de hacer la decisión hoy. So, por favor, más quiero que levanten las manos. Párense un momento. Que levanten las manos. Usted que ya está en el exilio, pero ya quiere salir de allí. Y no nomás eso, va a hacer las cosas. Se va a arrepentir. Se va a sujetar a la palabra de Dios y va a decidir obedecer a Dios. Si va a hacer esas tres decisiones, va a salir de ese exilio. Quiero que le va. Es más, pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Ya no quieren ese exilio. Deja la luz prendida, por favor. Ya no quieren ese exilio. Quieren caminar en el éxodo. Amén. Ustedes son valientes. Ustedes son una gente valiente. Ven valiente en esta mañana. Y Dios les va a responder. Inclinen su rostro. Padre, en esta mañana te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, que por fin hemos decidido que estas cadenas, esta esclavitud espiritualmente, físicamente, mentalmente, emocionalmente, ya se van a caer, Padre, en esta mañana. Porque decido hoy de buscarte, de obedecerte, de escuchar tu palabra, Padre. Decido hoy, y de acuerdo a tu palabra, Padre, llévame de este exilio a un éxodo donde tú estás conmigo y no te has alejado de mí. Padre, te pido perdón esta mañana. Estoy en este exilio, Padre, porque he rechazado tu bendición, he rechazado tu palabra, he rechazado tu voluntad. Pero por eso pido perdón, Padre, y sé que me perdonas. Y ahora levántame de este exilio, quítame de esta esclavitud y ponme en el camino del éxodo, de bendición, Padre, de caminar contigo, escuchar tu voz, sentir tu presencia, sentir tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, en este día. En el nombre de tu Hijo precioso oramos. Amén. Tomen su asiento, por favor. Les quiero decir que no vamos a rechazar ninguna persona a la cena. Nomás pidemos, si usted conoce a Cristo como su Salvador, puede tomar parte. Si sus hijos no conocen todavía todo lo que se indica la comunión, por favor, deténlos también. Pero mientras que pasen, por favor, ya. Julio nos va a dirigir mientras que reciben los elementos y después tomamos la cena.
Dado salvación de tu amor, eterno en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción.
Corintios, yo recibí del Señor lo mismo que les transmite a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es de mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria mía. Quiero que tomen el pan y que lo quiebren y que escuchen eso que sucede. y que entendamos de que eso es lo que pasó con el cuerpo de Jesucristo. Fue quiebrado, fue crucificado para nosotros. Que nosotros no tengamos esa oportunidad de salir del exilio y vivir en un éxodo. Entrar a nuestra tierra prometida espiritualmente, físicamente, emocionalmente, tener esa paz, tener esa salud, sentir el respaldo de Dios. Todo eso tenemos al acceso por medio de su cuerpo. Coman su cuerpo, por favor. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ese es el pacto. Ustedes que se pararon ya no están viviendo en el pacto del exilio. Ustedes están viviendo en un pacto de bendición, de gracia y de amor y misericordia. Todos nosotros, si conocemos a Dios, ya estamos en ese pacto. Ya no hay temor, ya hay ninguna razón de tener temor a nuestro Dios, porque Él nos escogió. Él nos escogió de ser parte de este pacto. Padre, en esta mañana te damos gracias, mi Dios. Pido, Padre, que nos des ese entendimiento profundo de que estamos en pacto contigo. Y este pacto es un pacto de gracia y misericordia. Padre, que puedan reconocer en con quién tenemos este pacto, con el Dios Todopoderoso que nos ama. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen la copa. Quiero hacer una cosa, porque siento que en verdad muchos sienten ahorita el Espíritu Santo sobre sus vidas. So, le voy a pedir por favor a Claudia, a Sal y a Lisa, y si usted tiene un grupo, pida por favor, pase por enfrente, que nos dirige Julio una vez más. Y si usted quiere oración, aquí vamos a estar muy brevemente para orar por usted, animarlo de su declaración que sucedió hoy. Pásenme enfrente, por favor.
levanta sus manos a él y le dice: Señor, gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Dile: gracias, Señor, por lavar mis pecados. Señor, gracias por derramar tu sangre que cubre multitudes de pecados. En esta mañana dile: Señor, si yo he lastimado tu corazón, dile: Señor, perdóname. Dile: lava mi vida, lava mi corazón, mi mente. Dile: Señor, que tu sangre me cubra. Esa sangre preciosa que redimiste, Señor, y derramaste en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que el Señor fue tanto su dolor que en medio de esa agonía, cuando derramaba su sangre, dice que su corazón explotó. El terror y el dolor que él sentía. Y cuando yo me ponga a pensar el sacrificio que él hizo por mí, yo nada más le tengo que decir gracias, Señor.
Les quiero decir algo. Esto es un principio, esto es un comienzo para cada uno de ustedes que se pusieron de pie. Es un comienzo. Se va a llevar un tiempo de salir de ese exilio, a comenzar a caminar en ese éxodo, pero no se desanimen. Dios ya los tomó de la mano. Él fue los que los levantó. Usted no se levantó por su propia fuerza, Él los levantó y ahora va a caminar con ustedes. Por favor, no se desanimen. Ok, por favor, brevemente tomen su asiento. Por favor, quiero hacer una cosa. Le voy a pedir a los sugieres que pasen. No hacemos esto mucho, pero queremos, en vez levantamos una ofrenda después de la comunión, nomás para demostrar más nuestro agradecimiento a Dios. So, le voy a pedir a los sugieres que pasen de nuevo antes de ser despedidos. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias, mi Dios, que nos encontraste de nuevo, Padre. Solo nos pides que entrenos a tus atrios con alabanza, Padre, y que tú, allí el paso que tomamos dentro de tu templo, en lo físico y en lo espiritual, a ti, allí tú nos vas a encontrar, Padre. Gracias, mi Dios. Nos llevas a los lugares más celestiales. Nos das un entendimiento más profundo y podemos sentir tu amor. Te damos gracias por esto. En este momento levantamos estas ofrendas, Padre, para bendecirte, para bendecir tu reino y, Padre, para poder recibir aún más bendición de ti. Padre, en este momento oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pasen, por favor. ¿Cómo se sienten? Bien, yo grité mucho, se me está yendo la voz y mi esposo me pidió que pusiera skinny pants, pero no se puede danzar muy bien. Miren, siéntense a los demás. Tenemos la libertad de alabar a Dios con manos levantadas, danzando, proclamando con voz alta. So, por favor, comiencen a caminar allí, porque estos muchachos, el talento que tenemos con estos muchachos y la energía y la pasión que deben de sentir de ellos, nos debe de animar de que nosotros también los debemos de respaldar en esa forma. Amén. Pónganse de pie, por favor, ya para ser despedidos. Los amamos todos, inclusive los muchachos, Filo, liderazgo de Mid Cities en español. Gracias por estar aquí con nosotros. Queremos pedir bendición sobre su vida y nos vemos el domingo. Padre, en esta mañana te damos gracias, Dios, nos despedimos. Gracias por la familia nueva, las familias nuevas que has añadido a nuestra familia aquí, Padre. Lo recibemos de nuevo como hermanos y hermanas, Padre, con amor. Y en este momento nos despedimos, Padre, pido bendición sobre cada familia, esas personas, esos varones valientes, esas mujeres valientes que se pusieron de pie, Padre, que ya sientan. Literalmente sientan tu mano en la mano de ellos, sobre las manos de ellos, Padre, que los tienes en tus manos. Y ahora les vas a cambiar la dirección de su vida, de su matrimonio, de su trabajo, de su destino, de su futuro, Padre, porque ya salen del exilio y ya caminan contigo en el éxodo. Pidemos bendición, declaramos bendición, sanidad, prosperidad, bendición, Padre, su vida. Y ese favor de Dios que vaya sobre de ellos, adelante de ellos y detrás de ellos, cada día de la semana. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web midcities.org.